Te damos las gracias ahora por esta hora, por estos cultos tan gloriosos y por tu palabra que no regresa vacía. Así lo hemos leído. Señor, queremos no solamente haber cantado que te amamos, sino que te amamos, Señor, porque sabemos que tú nos amaste primero. Y el mayor amor fue que tú diste tu vida por nosotros en la cruz en Gólgata, donde tú clamaste, culminado es. Señor, gracias a ti. Te pedimos también ahora, quieras tú seguir con nosotros, quieras seguir hablándonos a través de tu preciosa y santa palabra. Señor, hazlo. Bendice al que va a hablar, bendice a los que van a escuchar, bendícenos a todos, Señor, y también a todos los que no pudieron venir y los que ya tuvieron que regresar a sus hogares. Bendícenos a todos, Señor, a tu completo pueblo por todos lados, en todos los lugares. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Si ustedes lo sienten así como yo, entonces en nuestros corazones estaremos siempre cada vez más agradecidos y contentos, porque sabemos que Dios está obrando de una forma muy poderosa a través de nosotros y en nosotros, y que su completa palabra tiene más que decirnos que antes, y significa simplemente cada vez más y más para nosotros, y sentimos con seguridad que tomamos parte cada vez más en las cosas que Dios ha prometido. No viene todo de una vez, pero vienen con la ayuda de Dios. Y también yo deseo darles la bienvenida a todos de corazón en el precioso nombre del Señor. Para mí es claro que ustedes no vienen para acá para escuchar a un hombre. Eso yo tampoco lo haría. Pero juntos venimos aquí, como en aquel entonces en la casa de Cornelio se dijo: estamos reunidos ante la presencia de Dios para escuchar lo que te fue dado por Dios. Y tenemos un glorioso mensaje, el cual realmente no ha sido dado. Y podemos decir con Pablo: somos embajadores o mensajeros de Dios en el lugar de Cristo. Y un embajador o mensajero sin mensaje no es posible. Entonces, debe haber un mensaje relacionado a la predicación de la palabra en este tiempo. Y en general, lo llamamos mensaje del tiempo del fin, simplemente porque ha sido determinado para el tiempo del fin. Y así al final del tiempo, todo es resumido lo que el Señor prometió y permitió que sea dicho y anticipado, y lo que se está cumpliendo ahora. Antes de que entremos en la observación de la palabra, déjenme dar algunas informaciones terrenales. Como primero, ustedes seguramente han extrañado a nuestro amado hermano Paul Schmidt. Él fue a una rehabilitación y no pudo estar aquí, y él llamó por teléfono y les envió saludos a todos, y así queremos haberle estado entonces transmitido sus saludos ahora. También quiero informar en esta noche que el primer fin de semana en abril no tendremos cultos aquí, así como estamos acostumbrados al principio del mes. Pues yo tengo un viaje largo por Estados Unidos, después por el Caribe, Jamaica, y después continuaremos, de manera que regresaré el 21, pero ustedes saben que tenemos este culto glorioso, y pronto será Pentecostés, y yo les garantizo que en Pentecostés este sitio será pequeño. Vienen delegaciones de India, Pakistán, Zaire, Malawi y de diferentes países vendrán para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho allá. Y es así que yo a veces tengo que viajar, aunque no lo quiera hacer. Nuestro hermano Barilier lo tiene un poco más sencillo. Él cada vez viaja menos, entonces por eso se ha hecho más sencillo para él. Después, si Dios quiere, el 26 de abril tendremos culto en Salzburg y el 27 en Zurich. Igualmente, el primer fin de semana de mayo también lo tendremos que aplazar, porque yo el primer fin de semana de mayo, exactamente hasta el 11 de mayo, estaré en Italia con el hermano Etienne. Pues queremos allá tener una campaña o hacer una campaña por Cristo, una campaña por la verdad en el nombre del Señor. Yo primero no quería, pero ¿dónde uno quisiera ir más que a Italia? Entonces, si Dios quiere, tendremos aquí la conferencia de Pentecostés el 17 y 18 de mayo, y para ello quiero hoy invitarlos de corazón, y al final tendremos también algunas reuniones con hermanos. Estaremos con aquellos los cuales vienen de lejos o de aquí mismo, sea quien sea que esté, para profundizarnos en la Santa Escritura y quizás para responder preguntas las cuales estén todavía sin responder. También esperamos por visita de Australia. Espero que mis viejos amigos puedan venir y eso seguramente será una rica bendición para ellos y para nosotros también. Entonces, ahora queremos hablar, así como ya lo habíamos anunciado, sobre lo que sucedió entre el Viernes Santo y el Domingo de Semana Santa. Generalmente, uno no escucha nada de eso. Cada quien predica lo que sucedió en el Viernes Santo y todos hablan sobre lo que sucedió en esa mañana gloriosa, cuando el Señor resucitó de los muertos, pero yo hasta ahora no he escuchado lo que sucedió en el entretiempo. Y sobre ello queremos hablar hoy. Hay una completa confesión religiosa, los cuales creen en que las almas duermen. Ellos piensan que cuando alguien muere, entonces el alma también duerme, igual como el cuerpo. Pero eso no cuadra con todo el completo testimonio de la Santa Escritura. Cuando Dios apareció en el arbusto ardiente a Moisés, ya Abraham, Isaac y Jacob habían partido hace tiempo, y él dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Y Jesús habla sobre esa palabra en el Nuevo Testamento y dice: Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y Dios no es un Dios que duerme, no. Él es un Dios vivo y Él es un Dios de aquellos los cuales han pasado a vida. Dos palabras quiero enviarles ya o darles ya en anticipado. Y yo pertenezco a aquellos los cuales pone mucha atención a lo que se dice en la palabra al principio del culto. Y aquí se trataba de que habitaré en vuestro medio. Levíticos 26, verso 10. Levítico 26, verso, quizás a partir del verso 11. Levítico 26, a partir del verso 11. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esa fue la promesa que Dios dio, y escuchen cómo Pablo en el Nuevo Testamento la repite. 2 Corintios 6, segunda parte del verso 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué palabras tan maravillosas de Dios! Cada vez, cuando hombres de Dios en el Nuevo Testamento las palabras del Antiguo Testamento las añaden en todo el programa completo, entonces mi corazón se goza. El mismo Espíritu de Dios, el cual estuvo sobre los profetas, él estuvo sobre los apóstoles, y por eso la iglesia del Dios vivo está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Jesucristo mismo es la piedra principal. Vamos ahora a Lucas 23. Yo deseo leer una cantidad de escrituras bíblicas para que todos sepan que nosotros las cosas no las decimos de memoria, sino que las leemos de la Escritura y las creemos así como están escritas. Lucas 23, a partir del verso 50 y al 53. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato. Y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Hasta aquí esta preciosa palabra. Se trata del cuerpo de Jesús. Y si nosotros ese término cuerpo lo debemos de utilizar en relación a Jesús, entonces eso nos duele un poco, porque Él es el Rey de Reyes y toda honra y toda gloria pertenece a Él, o Él es digno de ello. Pero aquí Él dejó toda su deidad y vino como un hombre o un ser humano. Y como la Biblia dice, fue encontrado como hombre humano. Él comió, tomó, estuvo cansado, durmió, tanto que incluso las olas del mar no lo despertaron, y los discípulos vinieron a él y le dijeron, ¿No te preocupas de nosotros que estamos hundiéndonos? Sí, hecho hombre, pero engendrado por el Espíritu Santo, pero apareció en un cuerpo carnal para que Él, por la humanidad, la cual está en un cuerpo carnal, y en este cuerpo cayó y fue apartado de Dios, para que Él en el mismo cuerpo pudiera redimir y regresarnos de la mortalidad de este cuerpo mortal a la inmortalidad de un cuerpo inmortal. Y justamente sobre ello queremos hablar hoy. Su cuerpo fue puesto en la tumba, en el sepulcro. Muchos de nosotros que hemos estado en Israel hemos visto ese sitio de la tumba, el sepulcro. Y cada vez cuando yo estuve allá solo, yo entré y me arrodillé y le di gracias al Señor de que la tumba está vacía. Todos los demás sepulcros de Confucio y Buda y hasta Mahoma y todos los que sean, ahí todo ha quedado como antes, pero no con nuestro Señor. Nuestro Señor no fue ningún fundador de alguna religión ni un filósofo. Él fue el Señor. Él fue el Redentor. Él vino para quitarle el poder a la muerte y traer vida eterna a la luz para todos los cuales entrarían en su luz y para ser iluminados por él. Entonces, su cuerpo fue puesto en el sepulcro. Pero él también estaba conformado por espíritu. Vamos a leer algunas escrituras antes de que lleguemos al origen de la cosa. Zacarías capítulo 9. Zacarías 9, y aquí leemos el verso 11 y el 12. Zacarías 9, verso 11 y 12. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Han habido gente en el tiempo del Antiguo Testamento, los cuales murieron, pero ellos murieron con la esperanza justificada de la resurrección y no fueron defraudados. El príncipe de la vida murió según el cuerpo, pero según el espíritu, él bajó hasta los lugares más bajos para allá sacar a los que o a lo que no pertenecía allá abajo. Vamos ahora a leer en el profeta Oseas, Oseas capítulo 13, verso 14. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? No de una religión, no de una idea, y no de una de alguna imaginación religiosa. ¿Cuántos despertarán espantados si no aceptan la redención de Cristo? Nuestro Redentor tuvo múltiples tareas: redimirnos, pagar el precio y regalarnos vida eterna, pero Él también tuvo la tarea de enfrentarse a la muerte y al infierno, y eso también lo hizo Él. También eso Él lo hizo. Voy a leer una vez más. De la mano del Seol los redimiré. Bien, en el Antiguo Testamento está escrito, los redimiré. Pero en el Nuevo podemos decir, esta Escritura se ha cumplido ante nuestros ojos. Mateo 27, da testimonio de ello. Muchos de los santos durmientes se levantaron con él o resucitaron con él y le aparecieron a muchos. Él los redimió de la mano del Seol. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. Los libraré de la muerte, oh muerte. Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Sí, ¿dónde está el temor? Nosotros conocemos a aquel el que bajó allá al infierno. Y ustedes quizás preguntan, ¿es eso realmente así? Por supuesto que es así. Él tuvo que ajustar cuentas con el completo poder del enemigo y por eso él tuvo que bajar al Seol. ¿Piensan ustedes que el diablo allá se pudo esconder? No. Cuando nuestro Señor resucitó, pudo él decir, yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y eso no lo dijo él nada más, sino que es verdad. Aleluya. Mi Señor no tuvo la necesidad de decir algo que no sea así. Lo creemos de todo corazón. Entonces, de la mano del Seol los redimiré. Señor, tú lo has hecho. Tú no defraudaste a nadie que haya perseverado en ti y que haya esperado porque viniera la redención. Muerte, ¿dónde está tu pestilencia? Infierno, ¿dónde está tu peste? Bueno, el infierno es una peste, eso lo podemos decir, y una gran pestilencia. Pero Dios nos determinó para mirar su gloria. Y nosotros tenemos que transmitir a otros esa gran oferta de gracia de nuestro Dios y lo hacemos de todo corazón y con todo el alma. Salmo 16, verso 16, queremos leer ahora. Verso 10, perdón. Quizás debamos leer los tres versos para tener el contexto completo, a partir del 9 y hasta el 11. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¡Qué palabra tan maravillosa! Mi alma se alegró en Getsemaní. El Señor tuvo una gran batalla, pero en el momento en el cual Gólgata se hizo realidad, entonces la batalla se había decidido. Él no bajó al infierno temblando, sino que bajó como el vencedor de Gólgata. Y él no era el que temblaba, sino Satanás y todo el infierno estaba temblando, porque el Señor de la vida no había venido para permanecer allá, sino que él bajó allá para tomar afuera lo que no pertenecía allá. En el Antiguo Testamento, los creyentes derramaron la sangre de los animales y sus pecados fueron pasajeramente cubiertos, pero ellos tuvieron que esperar hasta el gran día de la reconciliación. Y el gran día de la reconciliación fue en el Calvario. Esa fue la hora en la cual, o por la cual todos estaban esperando, los que profetizaron de la gracia y creyeron lo que había sido profetizado, o sea, en relación al Mesías. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vamos a leer las palabras las cuales Pedro en Hechos 2 repitió. Leerlas también. Hechos 2, capítulo 2. Vamos a leer aquí a partir del verso 24. Al cual Dios levantó o resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por supuesto, según la promesa, tenía que morir uno por todos. Viéndolo terrenalmente o naturalmente, todos morimos en Adán o hemos sido encomendados a la muerte con él. Cada persona que nace en este mundo, él nace para morir. Y cada uno puede ya ordenar o comprar una tumba después del nacimiento, pues nada es más cierto en la vida que la muerte. Y por eso la Santa Escritura dice, enséñanos a entender que tenemos que morir para hacernos sabios. Hay gente que es sabia, pero la sabiduría no es preguntada a Dios. Pero nosotros queremos es sabiduría divina para poder recibir lo que Él ha preparado para nosotros. Entonces, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Génesis capítulo 3, verso 15 dice claramente que la serpiente antigua heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, pero sí, sucedió, pues estaba en el plan de Dios, pues él tuvo que tomar el aguijón de la muerte para sí, para poder devorar la muerte con la victoria. Y a veces uno necesita tragarse algo para poder devorarlo. Y así nuestro Señor tuvo que sufrir la muerte, pero no para permanecer en la muerte, sino para devorar la muerte. Y poder revelar aquí sobre la tierra vida eterna a la humanidad. Mucha gente tiene sueños devotos y creen en una vida después de la muerte y piensan ya, sea como sea, así será. Pero solamente el que aquí sobre la tierra ha recibido vida eterna, mientras el tiempo de la gracia exista, tendrá entonces vida eterna. La preparación para la eternidad no comienza con la muerte, sino que termina con la muerte. Y eso hay que decírselo a la gente claramente. Y si alguien piensa que con tres cruces en el entierro cambiarán el estado o la predicación religiosa ahí, él está engañado. El cambio en nuestras vidas debe venir ahora por la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, nuestro Señor un tomó el aguijón de la muerte para sí. Y él murió. Él no tuvo una muerte aparente, sino que él derramó hasta la última gota de su sangre y él fue enterrado, o sea, fue puesto en el sepulcro. Pero en el espíritu, él bajó. Y seguramente que el diablo, el cual aquí sobre la tierra a veces lo tentó a él y le dijo, habla que esas piedras se hagan pan o lánzate desde aquí, desde el tope del templo, porque está escrito que él enviará o mandará a sus ángeles para que te carguen con sus manos y que tú no, que tu pie no tropiece. El diablo lo tentó aquí malignamente y cuando la cosa terminó, él se escapó y terminó allá abajo. Pero el Señor lo siguió. El Señor lo persiguió y dijo, tú estás vencido. En la cruz, en el Calvario, se consumó. Aleluya. Alabado y glorificado sea nuestro Dios, porque su victoria es nuestra victoria. No necesitamos tener más temor del infierno. Para mí el Señor preparó el cielo. Aleluya, alabado sea Dios. Nuestro Señor dijo, yo voy allá a preparar morada para vosotros y después regresaré para tomaros para mí. El diablo se fue, pero no le sirvió. El Señor fue detrás de él. Voy a leer algunas escrituras bíblicas de Romanos, capítulo 7, verso 24. Una palabra muy conocida para todos los leedores de la palabra o de la Biblia. Romanos 7, verso 24. Ahí Pablo escribe lo siguiente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solo hasta ahí. Pablo sabía que no se trataba solamente de la redención de nuestras almas, sino que también se trataba del cuerpo, y que este cuerpo podía ser transformado en un cuerpo de resurrección. Y el Señor veló de eso. Y nosotros también podemos decir en desesperación, porque estamos en este cuerpo carnal y no nos sentimos como nuestras casas, sino es algo extraño esto que cubre nuestras nuevas vidas. Pues sean una vez sinceros, todas las personas las cuales realmente han sido renacidas no se sienten ni en este cuerpo ni en este mundo como en sus casas. Es algo divino puesto en una coraza terrenal y nosotros anhelamos el poder dejar esta coraza terrenal atrás y poder ser introducido en lo divino y que todo problema y toda enfermedad tenga un fin. Y según la palabra del Señor lo podemos decir, lo podemos creer de que sucederá pronto. El tiempo de la gracia está terminando y el tiempo realmente está trabajando por nosotros. Completamente, completamente, porque Dios no solamente tiene la eternidad, sino también tiene al tiempo bajo control. Voy a leer en 1 Corintios, capítulo 15, a partir del verso 44 y después en el verso 53. Aquí en 1 Corintios 15, verso 44 dice, se siembra cuerpo animal o natural, como dice en alemán, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hoy debemos de reconocerlo claramente, de que no se trata solamente de redención de nuestras almas, no solamente de perdón de nuestros pecados, y no solamente de reconciliación con Dios, no solamente de vida eterna, sino que se trata de la realización de todo el completo consejo de nuestro Dios. Y Él está basado en que los suyos, como hijos e hijas de Dios, por toda la eternidad, estén con Él. Y sin cuerpo, tampoco, o también allá, será difícil aparecer. Entonces, Dios cuidó de ello, de que nosotros, incluso de este cuerpo natural o mortal, seamos redimidos. Y Jesús, nuestro Señor, fue puesto en el sepulcro, pero al tercer día, Él resucitó. Y con la resurrección, o con el cuerpo de resurrección, así se nos informa, pudo Él entrar o aparecer en un cuarto, aunque las ventanas y las puertas estaban cerradas, y Él se apareció en el medio de sus discípulos y dijo, paz a vosotros, aleluya. La muerte había sido vencida, Satanás vencido. Ahora solamente uno tiene el poder sobre todo, potestad sobre todo, y eso es el Señor, el cual venció todo. Vamos ahora a leer a partir del verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Tenemos una completa salvación o redención. Y en Romanos 8, Pablo dice que toda la creación está esperando por la revelación de los hijos de Dios, o sea, por la redención de nuestros cuerpos, o sea, la transformación de nuestros cuerpos, y con ello también el rapto, y entonces el misterio de Dios con la iglesia llega a culminación. Cuando uno se avanza en la edad, entonces comienzan las preocupaciones de cómo seguirá todo. Pero el que es creyente se alegra con cada día, porque ese es un día cada vez más cerca a la gloria de Dios, un día cada vez más cerca, el cual es esta vida miserable, terrenal, la podemos dejar atrás. Pablo escribió, yo quisiera estar con el Señor, pero por vosotros prefiero quedarme aquí. Y cuán frecuente le he dicho yo al Señor, yo deseo todo, pero predicar no quiero más. ¿Y qué puedo hacer? Estoy agradecido a Dios de que yo pueda predicar este evangelio completo, y yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo, mi Señor es digno de toda honra y gloria. Sean sinceros. Durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, solamente hubieron dos, los cuales no pasaron por muerte, y el tercero, así a medias, con un poco de dificultades, ese fue Moisés, el cual murió, y después los ángeles lo tomaron, pero todos los demás fueron detenidos por la muerte. Y el que ha leído en Lucas 16, él conoce la historia del hombre pobre y de Lázaro. Entonces quizás alguien diga, hermano Frank, te equivocaste. Pues era el hombre rico y el pobre Lázaro. No, para mí fue al contrario. El que en la tierra era rico era pobre en el espíritu, y el que era pobre en la tierra era rico en el espíritu. Yo les pregunto, ¿hubiese querido uno intercambiar con el otro? Bueno, el rico sí, pero no el pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque a ellos pertenece el reino de Dios. Y a veces, para los ricos, es un gran problema poder ser salvos. Y nadie tiene que molestarse conmigo por eso. Y yo no necesito tampoco su dinero. Y eso lo saben todos los que me conocen. Y Dios lo sabe desde hace tiempo. Pero una persona que tenía riquezas, ese joven, a él el Señor le dijo, vende todo lo que tienes. Entonces tendrás un tesoro en el cielo. Y según el hermano Branham, fue ese joven rico, el cual en Lucas 16, como el hombre rico, es mencionado en la Escritura. Imagínense, un encuentro con Jesús tuvo. El Señor lo vio y lo amó, así está escrito. Y vio que él tenía muchas riquezas. Y entonces dijo, vende todo lo que tienes. ¿Y qué sucedió? Él se fue de ahí contristado, pero después él fue aquel el cual despertó muy tarde. Hay gente los cuales aquí son despertados durante la predicación de la palabra, pero otros despiertan cuando es muy tarde. Y entonces miran hacia allá, hacia arriba. Y ustedes saben, en el Antiguo Testamento, ambas cosas estaban abajo. El paraíso, como el sitio de los bienaventurados, y solamente una brecha separaba ambos sitios, pero nadie podía pasar esa brecha. No era posible. Pero el hombre rico dijo a Abraham que alguien viniera a ayudarle, y le dieron un poco de agua. Y esas no son solamente historias, eso es realidad. Hay un cielo y hay un infierno. Hay salvos y hay perdidos. Y eso debe de ser dicho claramente. El que todavía no ha recibido o aceptado la salvación, él todavía está perdido. Así es. Pero todavía hoy puede ser salvo. Aleluya. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Nosotros no estamos aquí para enjuiciar. Y en eso yo me baso en las palabras de mi Señor, que dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para enjuiciar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Nosotros no estamos aquí para enjuiciar a través de nuestra predicación, sino que estamos aquí para mostrarle el camino a la humanidad hacia la salvación. Y bienaventurado aquel el que ha entendido que es el Señor el que está hablando con nosotros. ¿Y piensan ustedes que la palabra está solamente a ustedes? La palabra también está a mí en esta hora. Vamos a leer ahora en Hebreos 2. Para mí es esta cosa algo muy importante. Hebreos capítulo 2, aquí leemos en el verso 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así está escrito en la Santa Escritura. Y entonces fue su tarea el poner fin y vencer al causante de todos los males. Y el diablo no puede hacer más nada sino lo que Dios le permita hacer. Voy a leer una vez más y después el verso 15. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y escuchen lo que viene. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte le enseñó a la gente a que tenga temor y los esclavizó. Pero el príncipe de la vida vino en un cuerpo terrenal para poder sufrir y morir. Él no vino solamente a morir. Él vino para quitarle el poder a la muerte y vencer a aquel el cual tenía el poder de la muerte, o sea, el diablo. Y yo les pregunto hoy, ¿lo ha hecho él? Amén. Eso ya lo ha hecho él. Él murió en la cruz y bajó hasta los lugares más bajos, y allá ya no había ningún escondite más para el diablo. Y Satanás había hecho lo que le había dado la gana, había quitado la vida a niños, etcétera, y pensó, aquí decreto yo, aquí determino yo, pero no, no más, no desde Gólgata, no desde el día en el cual fue pagado el precio en la cruz. El diablo ya no tiene más las llaves del infierno y de la muerte. Esas llaves las tiene Jesucristo nuestro Señor, que venció a la muerte y al diablo. Amados, si esto es verdad, y disculpen la palabra sí, porque realmente no pertenece aquí, pero porque es verdad, podemos alegrarnos en nuestro Dios. A los creyentes el Señor dijo, el que creyera en mí vivirá aunque muriera. Y él después preguntó, ¿lo crees? Y Marta dijo, sí, yo creo. Y el Señor dijo, y el que viviere y creyere en mí, no morirá eternamente. Él solo cambia su morada o domicilio. Él pasa de este cuerpo al otro cuerpo. Muerte significa separación, separación de este mundo, muerte terrenal, muerte espiritual, separación con Dios. Pero los reconciliados están unidos a Dios. El muro de la separación ha sido quitado. Ahora tenemos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Créanlo hoy de todo corazón. Y nos será dado a todos nosotros. Pero eso el Señor no lo hubiese podido haber hecho en el cuerpo espiritual, porque Yahvé en el cuerpo espiritual no podía morir. Él era inmortal. Entonces tuvo él que hacerse o crearse un santo cuerpo terrenal o natural. Y esto sucedió cuando la palabra de la promesa divina fue dada a María, y entonces nació Jesús, el Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. Y eso me lo pueden creer. Hay un único todopoderoso, no dos. Hay un único todopoderoso, un único todopoderoso, y ese es el Dios vivo. Y el Dios vivo se reveló en Jesucristo nuestro Señor. Y esto se los puedo decir yo. Todos los profetas, los cuales habían partido al paraíso, ellos tuvieron que esperar hasta que ese día llegara. Pero el Señor le había dado una esperanza viva y se la había puesto en sus corazones. Tengamos en memoria este verso y mantengámoslo en nuestros corazones, y a través de su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, no solamente para redimirnos, sino para poner fin a Satanás, el cual tenía el poder de la muerte. Eso en la cruz en Gólgata sucedió. Y entonces el Señor bajó allá abajo, y allá hizo válido esa victoria, la victoria absoluta de Dios. Y eso el diablo y todo el infierno lo tiene que respetar. El diablo no tendrá algún respeto por ti o por mí, pero ante el Señor, o por el Señor y su palabra, él se tendrá que inclinar. Y por eso no venimos en nuestros propios nombres y ni con nuestras propias autoridades, sino que venimos en el nombre de Jesucristo y con la autoridad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que él, a través de su muerte, acabó con aquel el cual tenía el poder de la muerte, o sea, el diablo. Digan una vez amén. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Voy a leer un poco más. Primera de Pedro. Una palabra muy tremenda. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección sucedió algo muy grande. El Señor no descansó en el sepulcro, ahí descansó su cuerpo. Él bajó allá para proclamar la victoria de Dios allá y también ordenar todo allá y sujetar todo, porque Él es el vencedor del Calvario. En el Espíritu Él bajó allá y le predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, primero aquellos los cuales no creyeron, que estaban perdidos, Él confirmó todo lo que sus profetas y siervos habían anunciado desde el principio. Y después, cuando Él venció al infierno y al diablo, él entonces fue al otro sector, o como Moisés, Isaac y Jacob y todos los profetas y todos los justos y todos los que esperaron por la consolación y la salvación de Israel, como se debieron de alegrar cuando el Señor, el Redentor, fue a ellos. Oh, Abraham seguramente pensó o dijo: yo te vi en aquel entonces, bajo aquel árbol, y cuando tú me visitaste, todos los hombres de Dios, todos los profetas, todos los que perseveraron y esperaron por él, ellos sabían que era la hora por la cual habíamos esperado. Y yo me puedo imaginar que Job fue uno de los que más lo esperó, pues el diablo jugó horriblemente con él y destruyó toda su casa, y un mensaje espantoso después del otro, y él estuvo sentado en ceniza, sobre cenizas, y por un lado fue consolado, por otro lado contristado. Pero la Santa Escritura dice que Job no pecó con sus labios. También él argumentó, pero no pecó. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive y mis ojos lo verán, y no como un extraño. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, esa expresión casi no se usa hoy. Más que un anhelo había en su corazón, pero ahora se había cumplido. Qué gozo tan grande debió de haber existido allá. Qué alegría. El Señor seguramente dijo: mi pueblo, culminado es. La muerte perdió su poder. El diablo está vencido. Ven, venga, iremos arriba. Aleluya. Y esto también se lo voy a leer. Y si lo podemos creer, que también nosotros ya hemos recibido la promesa de vencer a la muerte, como gente los cuales todavía vivirán en el regreso de Jesús. ¿Saben que eso está escrito? Que nosotros, los que vivamos y quedemos, no precederemos a los que están durmiendo. Ellos serán despertados y seremos transformados, los que vivamos con ellos, sin mirar la muerte. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Aleluya. Todo ha valido la pena. La muerte en la cruz valió la pena. El descender al infierno valió la pena. La resurrección valió la pena. El salmista había dicho en anticipado: abriros portales antiguos y dejad entrar al Rey de honra. Y la pregunta es: ¿Quién es ese rey de honra? Y la respuesta es: el Señor poderoso en la batalla. Él es el rey de los ejércitos. Abrid portales antiguos. Y yo les digo que entonces se abren. Y entonces entra nuestro Señor con todo el grupo de vencedores del Antiguo Testamento. Aleluya, alabado sea Dios. ¿Y qué día será cuando suceda la perfección? Y todos del tiempo del Antiguo y del Nuevo Pacto estén reunidos juntos con el Señor. Y lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado, ni ha venido a corazón de hombres, eso lo ha preparado Dios para aquellos los que le aman. Y el hermano Rus leyó la palabra: el que me ama mantendrá mi palabra. Oh, le damos gracias a Dios por su santa palabra. Le damos gracias a Dios por Gólgata. Y le damos también las gracias porque Él no tuvo ningún miedo al descender allá abajo para finalizar la cosa allá. Yo no puedo hacer ninguna otra cosa sino también leer en Apocalipsis capítulo 1, leer el verso capítulo 1 del Apocalipsis. Aquí dice, a partir del verso 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Estas son las palabras verdaderas de nuestro Señor. Y las creemos de todo corazón y con toda el alma. Y justo después dice: escribe las cosas que has visto. Le damos gracias a Dios de que todo ha sido escrito. Aleluya. Nos ha sido escrito que el Mesías vendría. Tenemos todo escrito, cómo Él vino, lo que hizo y lo que sucedió desde su nacimiento y hasta su ascensión al cielo, sí, hasta el derramamiento del Espíritu Santo y su obra continuada. Todo ha sido escrito. Gracias a nuestro Dios de que nosotros podamos creer como dice la Escritura. La muerte pensó: ahora te tengo a ti. Pero estaba escrito: muerte, yo te seré por pestilencia. Infierno, yo te seré por peste. Y yo les digo, todos ellos se sintieron mal allá, o enfermos. Y yo no lo digo ligeramente, sino que mi Señor y Redentor también allá reveló la victoria poderosa de Gólgata, no solamente con palabras, sino con hechos y en verdad. Hasta ahí, el diablo tenía su régimen. Él tenía las llaves, pero entonces el Señor, a partir de ahí, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y por eso podemos decir con Pablo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios que nos ha dado la victoria en Jesucristo o por Jesucristo nuestro Señor. Y todos los que lo crean, digan amén. Amén. Vamos a levantarnos y darle las gracias al Señor de todo corazón. Cantamos con temor y adoración el coro Tú eres digno, de todo corazón. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad sigue adelante. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad sigue adelante. Amados, ¿quién a partir de hoy puede creer realmente de corazón de que nosotros hemos sido redimidos absolutamente y completamente? ¿Quién puede creer que la muerte, el diablo y el infierno han sido vencidos? Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Esto no es ningún cuento. Esto es la historia de salvación, realidad divina con su pueblo, realización de las promesas de Dios. Y nosotros podemos tomar parte de ellas. Y el mundo quiera creer de nosotros lo que quiera. Nosotros sabemos en quién creemos. Aleluya. Alabanza y honra sea nuestro Dios. Y queremos ahora juntos dar las gracias al Señor. Y después, y vamos a cantar solo creed, pero hoy no a orar solamente uno. Vamos a orar todos como una sola voz por corazones agradecidos. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. De todo corazón te damos las gracias juntos, porque las Escrituras observadas se han hecho verdad y se han confirmado y se han cumplido. Y nosotros podemos por toda la eternidad confiar en ti y en tu palabra. Fiel Dios de los cielos, para mí esta noche significa mucho. Fiel Dios, es mi oración de que la palabra, sí, las palabras de la Escritura, las cuales hemos observado hoy, profundamente caigan en nuestros corazones y sean creídas para que todo temor y la incredulidad sea quitada de nosotros y confiemos a ti y podamos creerte para que tu gloria pueda ser revelada. Te damos las gracias de que tú, de todo pueblo, nación y lengua, llamas y el número se completará y entraremos a la gloria. Te damos las gracias de corazón por Gólgata. Te damos las gracias de que tú hayas descendido hasta el infierno y que hayas vencido al Satanás y vencido a la muerte. Aleluya. Alabanza y honra sea a ti por toda la eternidad. Aleluya. Amén.